si son tan amables, Primera Reyes, el capítulo 18, el versículo 3. La lectura no es de un solo pasaje esta mañana. Vamos a leer una selección de versículos de la Palabra de Dios. Y todos estos versículos, todos estos textos, tienen un común denominador. Hay una expresión que se repite. Entonces, en primer lugar, Primera Reyes, el capítulo 18 y el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Segunda de Reyes, el capítulo 4 y el versículo 1. Segunda de Reyes, el capítulo 4 y el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Nehemías capítulo 7 y el versículo 2. Nehemías capítulo 7 y el versículo 2. Mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Job capítulo 1 y el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El último es Hechos capítulo 18 y el versículo 7. Y es una selección, pudiéramos leer otros versículos. Hechos 18, 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. El común denominador es temeroso de Dios. De eso se trata el sermón en esta mañana. Temerosos de Dios. Hemos vuelto a nuestra serie sobre el varón virtuoso, el varón de virtud. Ahora, la verdad, les confieso que no me gusta esta clase de estudios. No me gusta esta clase de series. Me gusta más predicar de pasajes, de versículos, ¿verdad? Y no me gusta predicar tanto de temas. Pero probablemente el problema principal en cuanto a esta serie es que yo mismo no he alcanzado los estándares de las virtudes de las cuales estamos estudiando acerca del hombre virtuoso. Pero tengo que predicar la palabra de Dios y créanlo, hermanos, que en primer lugar me predico a mí mismo estas cosas. Y la verdad que lo único que me lleva a continuar esta serie es la confianza que Dios me ha dado en la justicia de Cristo. Que no se trata de mi justicia, de mis virtudes o mi perfección, pero se trata de la perfección de Cristo. Se trata de la justicia de Cristo. Y les exhorto, hermanos, varones, hombres, a esforzarnos, sí, a cumplir con esta serie, a cumplir con estas virtudes, pero sobre todo a confiar en la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva, la perfección de nuestro Señor Jesucristo, su justicia. Ahora, otro problema que tengo con esta clase de serie es el énfasis en el hombre, es el énfasis en las personas. Y puede ser que con este énfasis nos olvidemos de lo principal. Lo principal es Dios, hermanos. Lo principal es nuestro Señor. Entonces, esos mensajes no se tratan de cómo ser hombres ideales, no se trata de cómo ser buenos esposos. Realmente estos mensajes no se trata de tener matrimonios felices y tener familias unidas. La meta final de estos estudios es la gloria de Dios. Que seamos varones de virtud, no tanto para nuestras esposas. ¡Qué bueno si somos varones de virtud para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, para con los demás! Pero se trata de que seamos varones de virtud para Dios, para ser aprobados por Dios, que lo hagamos para su gloria. Eso realmente es lo que cuenta en la eternidad. Pero volvamos a esta serie. Estamos considerando la descripción bíblica del varón virtuoso. La semana pasada descubrimos de Deuteronomio capítulo 1 y versículo 13 que ser un varón de virtud es ser un varón sabio, entendido y experto. Y eso, hermanos, es lo principal. Señoritas, por cierto, lo debí haber dicho la semana pasada, lo que ustedes deben de buscar, antes de buscar a un hombre guapo y rico, es buscar un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre experto. Es decir, un varón, un joven que tenga la sabiduría de Dios, un varón, un joven que sea entendido en la voluntad de Dios, un varón, un joven con experiencia en la palabra de Dios. Y de eso se trata, ¿verdad?, esa palabra experto, ser hombres de experiencia. En nuestro punto de partida, Éxodo 18, el versículo 21, nos da otra característica del hombre virtuoso. Hechos 18, el versículo 21, dice: además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La Biblia entonces describe al varón virtuoso como uno que teme a Dios, un varón que es temeroso de Dios, como Job, como Abdías, como Ananías, como justo que leímos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Y de esto podríamos tener una serie, por supuesto, de estos varones de virtud temerosos de Dios. Y de hecho, la palabra temor, la palabra temeroso, la palabra temible que tememos, se encuentra más de 470 veces en la Biblia. Las cosas que debemos de temer, las cosas que no debemos de temer, cómo debemos de temer a Dios, esas palabras se mencionan más de 470 veces en la Biblia. No vamos a ver todos esos pasajes, por supuesto. Vamos a limitarnos esta mañana a cuatro puntos principales. En primer lugar, vamos a considerar el mandamiento a ser temeroso de Dios. En segundo lugar, vamos a considerar las maneras en que tememos a Dios. En tercer lugar, las motivaciones a ser temerosos de Dios. Y en último lugar, los medios para aprender a ser temerosos de Dios. Muy bien, en primer lugar, veamos el mandamiento a temer a Dios, a ser varones temerosos de Dios. Dios en las Escrituras nos manda, nos ordena, nos requiere que le temamos. Y pudiera multiplicar versículo tras versículo. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 13 lo acabamos de ver. Y no exagera el predicador cuando él dice: el fin de todo el discurso, el fin de todo el discurso, y pudiéramos decir, sumarizando toda la Biblia, sumarizando todo lo que dice Dios, el fin del discurso es: teme a Dios. Teme a Dios, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Y esto no tan solamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento San Pedro nos escribe: teme a Dios. San Pablo nos exhorta, vean conmigo, 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De hecho, ven Efesios capítulo 5 y versículo 21. El apóstol comienza la fórmula para la solución de problemas matrimoniales con esta expresión. Efesios capítulo 5 y versículo 21. Someteos unos a otros, ¿qué? En el temor de Dios. Esposas, casadas, están sujetas, y todo eso es en el temor de Dios, la esfera para la solución de los problemas matrimoniales, hermanas y hermanos, está en el temor de Dios. Y de hecho, hermanas y hermanos, aquí incluyo a todos, la Biblia describe a los cristianos como los que temen a Dios. Es decir, podemos nosotros separar al mundo en dos tipos de personas. Los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Entonces esto no es opcional. Eso de verdad es crítico y urgente que aprendamos, hermanos varones. Tenemos que temer a Dios. El mandamiento está ahí. Tenemos que temerle. Tal vez hay alguna persona que me esté escuchando en esta mañana y que esté pensando, pues yo amo a Dios, yo no le temo a Dios, yo no le tengo miedo a Dios, yo no tengo por qué temerle a Dios, tal vez sí le respeto, pero Dios es amor, no tenemos por qué temerle, no tenemos por qué tenerle miedo. En primer lugar, hermanos, en cuanto a esto, no podemos diluir el término. Vean conmigo Isaías capítulo 8 y versículo 13. Véanlo con sus propios ojos lo que dice, y ustedes contesten mi pregunta, y terminen el versículo. Isaías capítulo 8 y versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Palabra muy fuerte. Por cierto, el término en el Nuevo Testamento, en el griego, ustedes conocen esta palabra griega. La palabra griega es fobia. Esa es la palabra griega cuando nos habla del temor en el Nuevo Testamento. Fobia. Muy poderosa, muy fuerte, muy pesada. Pero no podemos diluir el término, hermanos. De verdad, tenemos que temer a Dios. Y yo creo que el problema es que no conocemos a Dios de verdad. No conocemos al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, escribe Moisés, es grande, poderoso y temible. El salmista canta en el Salmo 76 y el versículo 7. Tú, temible eres tú. ¿Quién se presentará delante de ti? ¿Quién estará de pie delante de ti? ¿Quién soportará tu ira? Temible, hay que temer a Dios. En Job leemos ese gran versículo en el capítulo 37. En Dios hay una majestad terrible. Y es por eso que Isaías, cuando lo ve en Isaías capítulo 6, él llora, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Daniel, fíjense quién, Daniel. Juan, fíjense quién, Juan, el apóstol amado. Caen como muertos ante la presencia del Dios temible. Mis amigas, hermanos, sobre todo en esta generación, no conocemos al Dios de la Biblia. Hemos hecho a Dios algo muy humano. Hemos minimizado a Dios a nuestra altura. Eso, entre paréntesis, es uno de los problemas con las películas de nuestro Señor Jesucristo, con las películas de Dios, con las pinturas de Dios. No podemos pintar, no podemos describir en película, no podemos realmente ver quién es Dios, quién es Cristo como verdaderamente son, en su majestad y en su gloria. Es por eso que el segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen alguna de Dios, ninguna imagen. Sea de Cristo, sea del Espíritu Santo, o sea de Dios Padre. ¿Pero qué ha pasado? Tenemos pinturas, tenemos películas, tenemos dibujos de Dios. Y hemos minimizado a Dios. Y ahora el hombre se ha maximizado y se ha exaltado, se ha magnificado. Los derechos del hombre, la ciencia del hombre, ya pueden enviar un cohete a la atmósfera y llegar a Marte con esas ondas espaciales. ¡El hombre, el hombre! Si pudiéramos ver a Dios, hermanos, nos vamos a dar una sorpresa muy grande cuando estemos ante Dios. Y que veamos su majestad, y que veamos su inmensa gloria. Entonces sí, que con miedo y pavor nos vamos a hincar ante su majestad terrible. De verdad, debemos de temer a Dios. Y otra cosa que hay que recalcar en cuanto a este mandamiento es que hay que temerle de corazón. Hay que temerle con el hombre interior. Son los problemas que tenía Isaías, por cierto. Vean conmigo el capítulo 29 y el versículo 13. El problema de Isaías, el problema del pueblo en el tiempo de Isaías y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y podríamos añadir en nuestros tiempos, es el mismo. Isaías capítulo 29 y versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su corazón lejos de Dios. No le temen de verdad en su corazón. Hermanos cristianos, estoy hablando a los que vienen a esta iglesia. Cuidado, cuidado de que vengamos a la iglesia por pura tradición. Cuidado de que estemos aquí porque nuestros padres nos traen. Cuidado que cantemos porque tenemos que cantar y tenemos que ofrendar y tenemos que leer. Cuidado, eso debe de ser del corazón. Tenemos que temer a Dios de todo corazón. ¿Queremos ser hombres de virtud? ¿Queremos tener hijos jóvenes de virtud? Entonces oremos para que se cumpla la promesa de Jeremías capítulo 32 y el versículo 40. Jeremías capítulo 32 y el versículo 40. Dios nos promete: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Eso es lo que necesitamos, hombres, padres, para con nuestros hijos. Que el corazón temamos a Dios y no de labios, nada más. Entonces, si hemos de ser varones de virtud, debemos de temer a Dios del interior de nuestro corazón. Un corazón transformado por la gracia de Dios, y es algo que Dios nos inyecta. Es algo real. Pero pasemos a lo práctico. El segundo punto, las maneras en que tememos a Dios. Las maneras en que tememos a Dios. ¿Cómo demostramos que tememos a Dios? Bueno, la Biblia es muy práctica en cuanto a esto. Esto de temer a Dios es algo de acción. Es algo muy práctico. En primer lugar, temer a Dios se trata de apartarnos del mal. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. ¿De qué se trata el temor de Dios? Bueno, específicamente, de esto se trata. Esta es la acción. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 16 y versículo 6. Y podríamos multiplicar los versículos, por supuesto. Proverbios capítulo 16 y versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿En qué manera demostramos que tememos a Dios? ¿Nos quedamos atónicos? ¿Nos hincamos? ¿Nos postramos? ¿De qué se trata esto? En primer lugar, la Biblia nos dice: apártate del mal, arrepiéntete del pecado, no hagas el mal. De eso se trata el temor a Jehová. Vean conmigo un pasaje muy interesante, Levítico capítulo 19. En las leyes de Dios, nos dice Levítico 19 y versículo 14. En este pasaje nos habla de los chismosos, nos da un pasaje muy interesante. Ustedes que les gustan los 10 mandamientos, aquí está una buena explicación, un buen sumario de lo que se trata. Levítico 19, 14 nos dice, por ejemplo: no maldecirás al sordo, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino que tendrás temor de tu Dios. Porque vas a tener temor de Dios. No puedes gritarle al sordo groserías. Porque vas a tener temor de Dios. No puedes poner tropiezo delante del ciego. Dios te ve. Tienes que temer a Dios. Entonces, hermanos, por temor a Dios, no vas a causar tropiezo a los otros hermanos. Por temor a Dios, no vas a voltear a ver a esta mujer. Por temor a Dios, no vas a ser áspero con tu esposa. Dios te ve, teme a Dios. Por temor a Dios, no vas a ver pornografía. No vas a ver esa pornografía, esas mujeres en la televisión, en la computadora. Por temor a Dios, no vas a exasperar a tus hijos. Por temor a Dios, no vas a robar, no vas a mentir. Por temor a Dios, no vas a volver a esas adicciones. Por temor a Dios, ustedes vienen la línea. o que su conciencia viene en la línea. De esto se trata, hermanos, el temor a Dios. Y esto de verdad nos va a hacer hombres de virtud. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos apartamos del mal, si aborrecemos el mal. Pero en segundo lugar, y eso es lo positivo, temer a Dios nos lleva a apartarnos del mal, pero también lo positivo nos lleva a hacer el bien. Vean conmigo el Salmo 34. Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, el versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿De qué se trata esto? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Haz el bien, busca la paz y síguela. Yo creo que aquí fallamos muchos. Nos apartamos del mal, sí, no tomamos, no fumamos, no decimos malas palabras, no le pegamos a la mujer, no estamos en la prisión, no nos drogamos, y ustedes pueden añadirle, pero hacemos el bien. Hacemos el bien. El temor de Dios incluye en las dos cosas, apartarse del mal, pero también hacer el bien. Entonces el varón virtuoso que teme a Dios ama a su esposa. ¡Sí! ¡No le pega! Y aquí sentados han estado personas, hombres, que con lágrimas en sus ojos me han dicho, le pegué a mi mujer. Así que no crean que estoy hablando del internet aquí. Este es algo que cada uno de nosotros como hombres, a lo mejor no le pegamos con los puños, pero le pegamos con la boca, con lo que decimos. Pero el punto es, hermanos, no se trata no solamente de que no le peguemos. Se trata de que la amemos así como Cristo amó a la iglesia. ¡Eso es el temor de Dios! El hombre virtuoso que teme a Dios pasa tiempo con sus hijos. Los amonesta, los anima, les enseña. De eso se trata el temor de Dios. Lo positivo también. El varón de Dios teme a Dios, se reconcilia con sus hermanos, busca la paz, perdona como Cristo nos perdonó. Y ustedes pueden llenar la línea. En último lugar, y esto es lo principal, temer a Dios nos lleva a adorar a Dios. Temer al Señor nos lleva a alabar al Señor. Vean conmigo, por ejemplo, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Pudiéramos multiplicar una vez más estas palabras? Estos textos, Apocalipsis 14:7, el último libro de la Biblia. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. El varón entonces que teme a Dios es uno que adora a Dios, que alaba a Dios. Cuando reconocemos quién es Él, qué tan grande y poderoso y temible es Él, entonces por supuesto le vamos a adorar, por supuesto le vamos a alabar. Y cuando reconocemos qué tan pequeños somos nosotros, ¿qué tan microscópicos somos ante su presencia? Si todas las naciones, todos los humanos son como una gota en la cubeta, ¿qué es un hombre? Por supuesto que nos vamos a hincar y adorar delante de la presencia majestuosa de Dios. Entonces, prácticamente hablando, el varón virtuoso, porque teme a Dios, canta de corazón. El varón virtuoso porque teme a Dios, ofrenda de corazón. El varón virtuoso, porque teme a Dios, adora a Dios todos los días. El varón virtuoso que teme a Dios, ora a Dios con toda reverencia. El varón virtuoso que teme a Dios, asiste a la iglesia. Iba a agregar ahí, a tiempo. Pero ustedes pueden seguir llenando las líneas. De eso se trata, el temor de Dios. Ahora, la Biblia nos da unas motivaciones a temer a Dios. En último lugar, consideremos las motivaciones a temer a Dios, a ser varones temerosos de Dios. Y la primera motivación, por así decirlo, es negativa, pero muy realista. Y viene directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo Mateo capítulo 10 y el versículo 28. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 10 y el versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo es el que habla aquí. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Y la motivación que nos da nuestro Señor Jesucristo es: teme a Dios, porque si no temes a Dios, Él va a destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno eterno. Esto es real, es muy real. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice con amor, nos lo dice porque sabe que es la verdad. Si no tememos a Dios, nos esperan los tormentos del infierno. Ah, dice usted, yo creí que aquí se predicaba la gracia de Dios. Yo creí que la salvación no era por obras. Yo creí que vamos a ser salvos por fe, no vamos a ser salvos del infierno porque tememos a Dios. Que se predica la salvación por gracia, sí. Pero es una salvación que incluye el pacto de Jeremías 32:40. Es una salvación que nos da y pone en nuestro corazón el temor a Dios. ¡Ay! Aquellos cristianos, hombres, jóvenes, que se dicen ser cristianos porque hicieron una decisión y se bautizaron una vez en Quino y viven como el diablo sin temer a Dios. Cristo nos dice: teme a Dios, si no, te espera el infierno. Pero la Biblia también nos da motivaciones positivas. Con muchos pasajes nos anima a temer a Dios. Por ejemplo, el Salmo 128 nos dice, todo el Salmo se trata de esto, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. A mí me gustan mucho las palabras de Malaquías 3:16. Una gran promesa para los que temen a Dios. El último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 3 y el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los que temen a Dios, les irá bien. Pase lo que pase, les irá bien. Dios va a recordar todas las cosas que sufrieron, todas las aflicciones que tuvieron, porque le temieron a Él, y las va a recompensar. ¿Qué gran motivación tenemos entonces? O en último lugar, veamos brevemente los medios por los cuales podemos aprender a temer a Dios. ¿Debemos de temer a Dios? ¿Ahí está el mandamiento? Sí, claro que sí. ¿Pero cómo le tememos? ¿Qué hacemos? La Biblia nos enseña esto. Vean conmigo en primer lugar Deuteronomio 14:23. Y lo que quiero enfatizar en este punto es que temer a Dios es algo que se aprende. No nacemos temiendo a Dios. Romanos capítulo 3 nos dice, todos los hombres son pecadores, ninguno teme a Dios. Se debe de aprender, podemos aprender a temer a Dios. Deuteronomio capítulo 14 y versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para que qué? Que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 17 y 19. Deuteronomio 17 y 19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, ¿para que qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 13. 31:13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Para que aprendan. Temer a Dios es algo que se aprende poco a poco. No es algo automático. No es algo que tú obtienes en una librería cristiana. No es algo que tú obtienes de repente. Esto de temer a Dios es algo que se cultiva, algo que desarrolla, algo que crece poco a poco. ¿Cómo? ¿Qué hago? Muy bien, Deuteronomio una vez más nos da el secreto. Deuteronomio 17:19. Comienzo a leer con el versículo 18. Deuteronomio 17:18. Hablando de un rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo, subrayen esta, leerá en él todos los días de su vida. Leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. ¿Cómo? Hay unas personas que piensan y se imaginan, tal vez usted ha pensado esto, si yo viera a Dios como lo vio Isaías, si yo viera a Dios en el trono alto y sublime, entonces de verdad, yo temiera a Dios, yo fuera cristiano, yo leyera mi Biblia todos los días, yo fuera a la iglesia hasta los miércoles, yo si viera a Dios. Si yo viera a nuestro Señor Jesucristo como lo vio Saulo de Tarso, si yo viera una luz, entonces sí creería, entonces sí sería un buen cristiano. Hay muchos que piensan eso. Cuando Dios nos dice, ¿quieres ver a Cristo? ¿Quieres ver al Señor? Aquí está. Lo más básico y sencillo del mundo. Y déjame decirte, hombre, varón, joven, niño, o del sexo masculino, ¿quieres ser un varón de virtud? ¿Un varón de Dios? Lo primero que hay que hacer es leer la Biblia todos los días. Yo no puedo darles una fórmula mágica, una fórmula espiritual. Lo primero que hay que hacer es leer la palabra de Dios todos los días. Y usemos los medios que Dios nos ha dado para aprenderle a temer. Sobre todo, meditemos en los atributos de Dios. reflexionemos, pensemos, estudiemos cómo es Dios. Cuando lean las Escrituras, vean cómo es Dios. Leamos de su santidad. Leamos de su majestad, meditemos de su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Despierta y mañana y piensa, Dios me está viendo, Dios está conmigo, Dios está en todo lugar, Dios sabe todo. Cuando vayas en el carro, cuando estés delante de la computadora, cuando leas el periódico, cuando Dios está ahí. Cuando estés hablando con tu esposa, cuando estás disciplinando a tus hijos, Dios está ahí. Vean que va a haber un cambio en nuestras vidas cuando apliquemos la verdad de la omnipresencia de Dios. Miedo nos debe dar entonces ver esa página en la internet. Miedo nos debe dar entonces ver esa película en la televisión o en donde sea. Si Dios está ahí, Él es santo, santo, santo. Y por supuesto lo mejor, y con eso termino, veamos a Dios en Cristo. Hay que ir a Cristo, no al Cristo de Mel Gibson, pero al Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios. Veanlo como San Pedro lo vio. San Pedro lo vio y dijo, ¡apártate de mí, que soy hombre pecador! Veanlo como Juan lo vio. Lean Apocalipsis 1. Vean a Cristo en su majestad y vean qué tan temible es Él. Y es entonces que vamos a ser hombres de virtud, temerosos de Dios. Oremos a Él.